Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día precioso. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu cobertura está, Señor, en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que hay un vallado de ángeles y un vallado de fuego alrededor de nosotros y de cada uno de los integrantes, Padre Celestial, de este altar de adoración. Tú quieres la perfecta adoración, Señor, porque es la mayor arma de guerra que podemos tener cuando nosotros nos rendimos delante de ti, cuando nosotros reconocemos que tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Cuando nosotros podemos obedecerte en humildad, tú desatas tu poder y tu autoridad sobre nuestras vidas. Por eso en esta mañana, Señor, incrementa la revelación, incrementa la visión de tal manera que cada persona que se dirija hacia ese lugar, Padre Celestial, vaya plenamente convencido y en la certeza en esta hora de que lo que está haciendo es hacer un acto, Señor, de representatividad de reino en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Damos gracias a Dios por estas tres reuniones que tuvieron, ¿verdad?, que tuvimos aquí en Revolución de Luz con todos los jóvenes, y agradecerle a todos los jóvenes de la casa, a todos los mayores también que se involucraron tan activamente. Me gusta verlos a todos de alguna manera participando, trabajando hasta altas horas de la noche. Algunos quizás hemos dormido muy poco anoche, pero qué importante es saber que cuando está en la fuerza del Señor, Él nos fortalece para continuar, ¿verdad? Ahora, a todos muchísimas gracias. Siempre decimos, es algo que se ha montado a lo largo de los años, ¿verdad? A veces dicen, bueno, están con tanta actividad. No, este es nuestro día a día. Entonces, como cada persona sabe cuál es el lugar que le corresponde, como cada persona sabe de alguna manera cómo enfrentar cada desafío que Dios nos da, para nosotros cada vez es un gusto y una alegría poder servir al cuerpo de Cristo. Así que estamos muy, muy felices. Muchas gracias a todos, por favor. A todos aquellos que se vieron y a todos aquellos que no se vieron, pero que estaban en el lugar correcto. A veces lo que se ve es sostenido por aquello que no se ve. Empezando desde los intercesores, toda la gente que trabajó en el buffet, la limpieza, en buscar, recoger personas, ubicarlas en el lugar. Todo ese es un trabajo tan especial, es un trabajo loable y merece reconocimiento. Así que les vamos a dar un aplauso a todos ellos. A la gente de alabanza, a la gente de multimedia, las redes y todo eso, es tan importante llevarlo al día porque, por ejemplo, el viernes a la noche había que editar muchas cosas para poder subir a las redes. Y también otra de las cosas importantes que se ha estado haciendo, toda la parte de la diagramación de todo lo que es el evento con días de anticipación. A todos ellos también muchas gracias. Al equipo de adoración, bueno, gracias a Dios que tenemos varios directores de adoración y varios adoradores, ¿verdad? Y entonces eso es tan importante porque no todo recae sobre uno. Y eso es el poder de la multiplicación también. Qué hermoso, nos damos cuenta cuando uno comienza a multiplicarse en otros, entonces deja de ser el hombre o la mujer orquesta, ¿verdad? Y comienza a hacer que otros comiencen a hacer lo que tú sabes hacer, pero porque tú lo entrenaste, no fuiste egoísta, ¿verdad? Le enseñaste, estuvo a tu lado y luego tú lo puedes enviar para hacer todo esto. Y por supuesto, darle gracias a Itiel, que estuvo con nosotros, se fue muy bendecido, quiere volver. Me decía en esta mañana Aarón, que no lo estaba dejando todavía en el aeropuerto, pero dijo, quiero volver, voy a volver pronto. Y eso es muy importante, ¿verdad? Qué lindo, porque en verdad que ha sido uno de los predicadores que yo puedo ver a lo largo de los años que ha guardado una línea. Predica el Evangelio, ¿verdad? A veces el Evangelio se llena de muchas sustancias extrañas, pero qué bueno cuando uno puede darse cuenta que es la palabra de Dios la que tiene el poder para confrontar, para limpiar, para sanar, para liberar, y al estilo de Itiel. Así que también lo bendecimos y damos gracias a Dios por su vida y que se multipliquen muchos más como Itiel en esta nación. No es casualidad que sea del país donde es, donde nosotros conocemos lo bravos que eran, ¿verdad? Pero ahora el Señor los ha tomado para poder traer ese mensaje de confrontación, yo creo que con los caramelos no vamos a sanar a nadie. Con activar el potencial de una naturaleza caída, el Evangelio no puede avanzar con la sustancia, con la esencia y confrontar las tinieblas de este tiempo. Es una falacia, es un engaño pensar que nosotros con métodos humanos podremos confrontar las fuerzas espirituales de las tinieblas. Así que Dios nos ayude, sean salvaguardados y se levanten muchos como Él en el nombre poderoso de Jesús. Hoy quiero hablar de algo muy importante que está en la palabra de Dios. No sé si alguna vez usted lo vio, pero está en 1 Samuel 11, ¿verdad? En ese lugar encontramos una historia apasionante y parece que esa historia se ve hoy reflejada como nunca antes en nuestra sociedad. Muchos han dicho que nosotros en este tiempo estamos viviendo, ¿verdad? Justamente en una sociedad, por así decir, en una generación posmoderna que se le llama la generación líquida, por la ausencia de todo aquello que puedan ser pilares sólidos, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros comenzamos a ver todo esto, nos damos cuenta que aunque esta historia esté aquí, la que vamos a ver en estos momentos, refleja el estado no solamente de la generación, sino de los que debieran ser padres de esta generación, de aquellos que verdaderamente tienen esa unción para ser padres en su casa, esa unción de sacerdotes, esa unción de reyes para conquistar, y de aquello que Dios ha dejado establecido para salvaguardar la casa, pero también las generaciones venideras. A veces la negligencia, la preocupación solamente por lo material, ha hecho que muchos hoy caminen con un solo ojo. Hay mucha gente que lo único que quiere es tener los recursos necesarios para llegar hasta fin de mes, los recursos necesarios materialmente para tener lo suficiente, pero han dejado la parte espiritual a un costado, lo han dejado solamente para los domingos, lo han dejado solamente para recibir de vez en cuando una dosis que les ayude de alguna manera a sobrevivir. Pero el estilo de vida del Señor nunca fue la sobrevivencia, sino la sobreabundancia, la abundante vida que Él nos ha venido a dar. Pero como decimos a veces, el mismo entorno y también la misma dejadez y la negligencia donde se entra y comienza la desesperación, que qué comeremos, qué nos pondremos, de qué viviremos, ¿verdad? Viene a tomar un lugar de prioridad tan fuerte en la vida de las personas, aún de los cristianos, que los mismos cristianos abandonan todo aquello que tenga que ver con el alimento espiritual, la revelación, el enriquecimiento en esta hora a través de la palabra de Dios, pero también esa comunión, como ayer hablaba Etiel, con el Espíritu Santo. Gente que en un tiempo tuvo fuego, pero ahora está apagada. Personas que en un tiempo tuvieron visión, pero ahora están como ciegos, palpando. Gente que fue valiente, pero ahora está en la retaguardia, ahora está en la cueva, ahora está a la defensiva, tratando de sobrevivir. Y eso no solamente lo provoca el medio ambiente espiritual en el que se vive, la atmósfera en la cual se vive y se desarrolla, sino también es que muchos pensaron, ¿verdad?, que todo después de venir a Cristo sería fácil. Y yo quiero decirte algo: si fuera fácil, el Señor no hubiese dejado la fe. Si fuera fácil, no muchos, como ayer también se hablaba, han muerto como mártires por la fe. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que saber, que en esta hora nosotros tenemos que autoconfrontarnos, no solamente esperar un día que nos confronte un discipulador, un pastor, un predicador, sino todos los días, ¿qué estoy haciendo con mi vida espiritual? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Y qué estoy haciendo con mi vida generacional? ¿Qué es lo que yo le voy a dejar a mis hijos y a los hijos de mis hijos? Y quiero decirte que cuando te empiezas a hacer todas estas preguntas, ahí no hay nada fácil. No es fácil estar orando. No es fácil estar escudriñando. No es fácil la búsqueda hasta que se te vuelve un deleite. Pero quiero decirte algo, sí es fácil estar en Netflix 5 horas. Sí es fácil estar dándole tu fuerza a algún deporte, a alguna cosa. No está mal hacer deporte, pero nunca cuando quite la prioridad, que es justamente que tú puedas ser edificado, que tú puedas ser en la presencia del Señor transformado. Ahora bien, eso de pensar que el Señor pone esa nueva vida en mí en forma de semilla y que yo no la voy a cultivar, viene a hablarnos de la plantita, ¿verdad? Todos recibimos la misma semilla, pero no todas la cuidamos igual. Y quiero decirte algo, a algunos la semilla hasta se les muere. Porque una semilla que no tiene todas las condiciones necesarias para poder desarrollarse, termina muriéndose. Se pudre en la tierra si es demasiado húmedo. Pero también muchas veces se echa a perder de una manera tremenda. Entonces Dios nos ayude en este tiempo no solamente a retener lo que tenemos, sino a incrementarlo, a desarrollarlo todo el tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos una historia en 1 Samuel 11. Recuerde que les he hablado mucho de Saúl en estos días. Y no le voy a hablar de la decadencia de Saúl, sino que voy a hablar del momento, vamos a decir, cuando Saúl vivía en la voluntad de Dios. La semana pasada fue toda la decadencia. Ahora vamos a ver cómo un hombre que está recién ungido comienza a interesarse por las cosas del reino y comienza a batallar para que el reino prevalezca. Tenemos que entender algo muy importante, que antes de que Saúl apareciera en la historia, se estaba terminando una época, y la época era la época de los jueces. La época de los jueces fue después, o pos, vamos a decir, tierra prometida, conquista de la tierra prometida. ¿Qué quiere decir? Que cuando entraron en la tierra prometida, ellos comenzaron a poseer los territorios a través de Josué, que les ayudó, se acuerda, a repartirlo y todo lo demás. En el tiempo de jueces, el Señor tenía un plan para su pueblo, que siguiera conquistando. Una de las indicaciones que le dijo: ustedes van a entrar a una tierra por la cual ustedes no trabajaron, pero esa tierra está habitada con gigantes y también con otros pueblos que tienen costumbres paganas, que adoran a todo tipo de dioses, pero ustedes tienen que entrar a ese lugar porque esa tierra no les pertenece a ellos, les pertenece a ustedes. Ustedes fueron prisioneros en Egipto. Ustedes en el desierto fueron purgados, fueron preparados, fueron liberados de la cobardía, de la esclavitud, de una mentalidad de dependencia continua. Y los que han quedado, la nueva generación, ahora están posicionados para entrar en una tierra prometida. Esa tierra no es una tierra fácil, pero riquísima. Es una tierra que va a demandar responsabilidad. Es una tierra que va a demandar de parte de aquellos que entren que dejen la cobardía, que dejen de empezar como esclavos y que dejen de compararse con los gigantes. Tienen que entrar a ese lugar, tienen que sacudir o sacar de los territorios aquellos que están ocupando esa herencia que es vuestra. Y una de las cosas que tienen que hacer, permanecer conquistando. No se amolden ni aprendan esas costumbres que ellos tienen. No traten de imitarlos. Ustedes son el referente, ustedes van a ser, vamos a decir así, la luz para las naciones. Porque ese fue justamente el propósito y el objetivo que Dios le ha dado a Israel: ser luz para las naciones en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasó? Dice que ellos entraron a esa tierra prometida juntamente con Josué, con los ancianos, con Caleb. Cada uno se repartieron los territorios. Josué mismo le fue dando los territorios a cada uno según las tribus, por la capacidad que tenían. A veces decimos, ¿por qué tenía tanta gente? Por la capacidad que tienen, vamos a decir, no solamente de conquistar, sino de permanecer vigentes en los lugares donde están. Y bueno, pero un día murió Josué y murieron los ancianos. Y dice que se levanta una generación que había vivido tan bien bajo el liderazgo de Josué y de los ancianos. Ellos pelearon por ellos, ellos le repartieron la tierra, ellos hicieron el trabajo. Y la nueva generación que se levanta es una generación que no sabe ni qué hacer. No sabían qué hacer. Y como no sabían qué hacer, cada uno hacía lo que se le daba la gana. ¿Y qué le pasaba? Como no sabían qué hacer, dejaron de conquistar y empezaron a hacer lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? Justamente dejar de conquistar. Pero también otra de las cosas que hacían, aprendieron las costumbres de los pueblos donde fueron. Empezaron a hacer de alguna manera ellos lo mismo. Dejaron de ser una influencia, dejaron de ser una referencia, dejaron de ser aquello que los pueblos temían para camuflarse y ser uno más de los que estaban allí. Ese fue el tiempo de jueces. Era impresionante. Entonces, ¿qué les pasaba? En el tiempo de jueces, cuando venía la opresión, el Señor le permitía que los enemigos, ¿verdad?, les dieran duro. Y como les daban duro los enemigos, ellos clamaban. Y cuando ellos clamaban, el Señor les levantaba un juez. Y el juez era un líder que los volvía al Señor. ¿Y qué hacía? Peleaba por ellos. Y entonces conquistaban nuevamente la paz, empezaban a prosperar y también volvían a prosperar, volvían a abandonar a Dios, volvían a pecar y volvían a hacer lo malo de Dios, y entonces el Señor permitía que los enemigos vinieran sobre ellos. Y así, todo el tiempo de jueces. Es así como la vida de tantos cristianos. Le va muy mal, buscan a Dios, claman, el Señor los saca de allí, comienzan a avanzar, comienzan a prosperar, pero como ya están prosperados, dejan de buscar a Dios, ya tienen lo que quieren, dejan de buscar a Dios, ¿verdad? Empiezan a hacer lo malo y comienza la decadencia nuevamente, y después, cuando están aquí, vuelven a clamar a Dios, el Señor los levanta, y su vida es como si fuera el electro, cuando le hacen un electrocardiograma a usted, así. Hay algunos que se acunan, dan tres pasos para adelante y vuelven dos para atrás. Así nunca va a llegar. ¿Pero por qué? Porque hacen justamente que Dios sea Dios en el momento de la emergencia. Cuando Dios comienza a bendecirle a muchos, la bendición de Dios y la prosperidad de Dios se le transforma en un ídolo. Hay gente que cuando Dios le da algo, o cuando Dios le otorga algo, en vez de darle gloria a Dios, le da gloria al ídolo. Y la bendición se vuelve el ídolo. Así estaba el pueblo de Israel en ese tiempo, en el tiempo de jueces. Decadencia espiritual, decadencia económica, decadencia moral. Y los jueces lo único que estaban para hacer eso, ir a la batalla por ellos y volverles al lugar donde estaban. Y cuando estaban bien, ellos comenzaban a hacer lo malo. Llegó un momento donde se termina esta época y se unge, ¿verdad?, por pedido del pueblo, que no tenía noción de lo que era una cosmovisión nacional, se le pide a un rey. No se daban cuenta que ellos estaban bajo una cosmovisión nacional de parte de la nación santa de Dios, que su rey era Dios mismo, pero ellos necesitaban un rey como los demás reyes. Por eso pidieron que Saúl fuera ungido. El profeta Samuel, aunque lloró, intercedió delante de Dios, Dios dijo: quédate tranquilo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y de pronto termina el tiempo de jueces y comienza el tiempo de lo que vendría a ser la monarquía. Comenzaría con Saúl, que iba a ser ungido, como diciendo, por una situación de emergencia, se unge a Saúl. Saúl empezó bien, pero Saúl terminó mal. Porque era un hombre que no se dejó mentorear, no se dejó guiar. Empezó bien, Dios transformó, vamos a decir, su corazón, pero él se empezó a confiar en sí mismo. Hay gente que piensa que sin mentores, sin discipuladores, sin pastores, pueden sostenerse en la vida espiritual y cumplir el propósito. Y es un grave error, porque Saúl fue ungido, fue dignificado como el primer rey en Israel. Sin embargo, él tenía que someterse a una autoridad, y la autoridad era la autoridad profética, Samuel. Él lo único que tenía que aprender es a obedecer. Lo mismo ocurre, solo que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que saber que quien está con nosotros, como ayer también se habló, es el Espíritu Santo. Y es bueno cuando lo amamos y lo recibimos al Espíritu Santo, pero qué tremendo cuando lo ignoramos, qué tremendo cuando lo contristamos, qué tremendo cuando ya aprendemos, vamos a decir, profesionalmente a ser cristianos Y cuanto más cuando esos cristianos están en un lugar de liderazgo, cuando dicen, yo ya lo sé hacer, ¿verdad? Y comienzan a dejar de lado al Espíritu Santo y se comienzan a introducir un montón de cosas a la iglesia. ¿Cómo poder hacer que la iglesia avance? ¿Cómo hacer que la iglesia de alguna manera pueda desarrollarse, pueda multiplicarse? Trayendo muchas veces recetas ajenas a lo que es la iglesia del Señor, pensando que es una empresa más, pensando que es haciendo marketing, o usando una metodología que es humana, cuando la iglesia es una entidad, vamos a decir, espiritual, aquí en la tierra, conformada por hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre de Cristo y vivificados por el Espíritu Santo. Ninguna empresa humana puede en esta hora hacer que la iglesia avance, porque la iglesia tiene su propio diseño. Dios ha dejado sus propios principios, ha dejado leyes espirituales y ha dejado la estructura para el avance de la iglesia del Señor, que es el edificio de Dios aquí en la tierra, que es el cuerpo de Cristo y la familia de Dios. Así que Saúl, cuando siguió todas las directivas después de ser ungido por Samuel, él comenzó a funcionar correctamente. Dice que se le cambió el corazón. Y entonces el mismo profeta dijo, haz todo lo que te venga a la mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y entonces Saúl, en ese tiempo, vamos a decir, estaba en el apogeo, todavía Dios estaba con él, todavía era obediente a la autoridad que Dios había puesto a su lado, el profeta Samuel, que tenía la capacidad de oír a Dios y decirle a Saúl cuáles eran las directivas para la guerra, la directiva y los planes que tenía que hacer. Como general comenzó a funcionar con mucha valentía Saúl. No es lo mismo cuando lo vemos frente a Goliat. Ahí estaba cabizbajo, ya venía en decadencia. Pero en ese momento ocurre un evento. ¿Y qué evento? De pronto, usted sabe que siempre el pueblo de Dios ha tenido enemigos y los sigue teniendo en el día de hoy. La palabra de Dios dice que, por ejemplo, Israel tenía enemigos en el noroeste a los amonitas, en el sur a los amalecitas y en el oeste, no sé si lo has puesto allí, quiero que lo pongas, y en el oeste tenía a los filisteos, o viceversa, los filisteos al norte, al noreste. Y al oeste estaban los amonitas. ¿Lo tienes allí? Pónemelo, por favor. Y entonces, amado, estaba rodeado de enemigos. Israel sabía, cada tanto había una guerra. O se unían dos, a veces se unían tres pueblos, le hacían la guerra. Así vivió siempre Israel. Y tú y yo, quiero decirte algo, somos parte justamente del pueblo y de la nación santa, que no vamos a estar exentos de enemigos. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que a nuestros enemigos no le podemos brindar cordialidad. Dios nos ha dado las armas, las instrucciones para que los venzamos. Tanto los enemigos interiores como los enemigos exteriores, y estoy hablando de lo espiritual. Es imposible hacer la paz con el enemigo. Muchas veces ahí dice, gente, yo no quiero para nada tener nada que ver con el diablo. Yo prefiero que él se quede ahí y yo me quedo aquí. No solamente es un acto de cobardía, sino que quiero decirte que él nunca se va a quedar en su lugar. Él siempre está tomando lugar. Él siempre, solo que no te pide permiso, porque él le gusta invadir. Él le gusta usar la ilegalidad. Y está esperando que tú le des el lugar. Cuando tú tienes miedo, tú le estás dando lugar. Cuando tú te enojas, tú le estás dando lugar. Cuando tú lo ignoras, tú le estás dando lugar. Usted sabe que la ignorancia a mí no me exime para nada de las consecuencias. Yo puedo ignorar muchas cosas y pasar por un ignorante, pero quiero decirte algo, eso no me exime de las consecuencias de esa ignorancia que yo tengo. Así que vemos entonces, en el norte estaba justamente los filisteos. ¿Qué dios tenían Dagón? ¿Y qué es lo que sería hoy? Dagón era mitad hombre, mitad pez. Era como una sirena. Era el espíritu de la seducción, pero también eran los palestinos. Entonces, era un espíritu que siempre le hizo la guerra. Solamente se sometieron en el tiempo de David, cuando la adoración alcanzó un nivel poderoso sobre Israel. Porque ¿qué hace este espíritu o este pueblo, vamos a decir? Roba la verdadera adoración y la presencia de Dios. ¿Qué hace? Trata de reemplazarla. Trata de que la dejes de lado. Trates de que piense que otras cosas, por medio de la seducción, sean más importantes que adorar a Dios. Más importante que la presencia del Señor. Fueron los filisteos justamente los que le hicieron perder esa unción de fuerza que tenía Sansón. Y fue una filistea justamente. Impresionante. Luego tenemos a los otros, ¿verdad? A los amonitas, de los cuales voy a hablar hoy. Los amonitas fueron el pueblo que salió de los lomos de Lot. Lot, después de haber salido de Sodoma y Gomorra, se metió en una cueva con sus dos hijas. Pero sus hijas pasaron mucho tiempo conviviendo en ese lugar de mucha perversión, muchas orgías, mucha liviandad. Las hijas de Lot no vieron el lugar, vamos a decir, donde se levantaba un altar, en el caso de lo que hacía su tío Abraham. No tuvieron mucho tiempo para poder de alguna manera conocer las leyes morales, las leyes espirituales de un pueblo al cual Dios le llama a ser una nación santa. Se volvieron, vamos a decir, tan asiduas, se le volvió tan normalito, tan común convivir con gente promiscua, que las hijas de Lot, cuando vieron que su mamá había quedado hecha una estatua de sal y su papá estaba en la cueva con ella, no se le ocurrió otra cosa que hacer una práctica de la que habían visto a ese pueblo que se había pervertido. Lo primero que hacen es emborrachar al padre. Y después que el padre está borracho, tiene relaciones con su padre. ¿Por qué alguien actúa así? Porque ya se le ha normalizado. Cosas que podrían ser aberrantes, cosas que podrían ser despreciables, inmorales, habían sido parte de algo que se había vuelto normal. Usaron el alcohol, porque ustedes saben muy bien, es una de las primeras drogas, ¿verdad? Las más tremendas drogas, vamos a decir, y la más común, porque el alcohol desinhibe a una persona. Y una persona que ya se desinhibió es capaz de hacer cualquier cosa, usted ha visto, ¿verdad? Hoy en día lo vemos, la gente no se sabe divertir si no se alcoholiza. Vamos a hacer una juntada, pero no para esto, ni para lo otro, ni para conocernos, ni para jugar. Hagamos una juntada y hagamos un macro botellón. Pero no hacen más que tomar alcohol, no. Lo que pasa es que siempre todo lo que es, lo que te saca del control, por así decir, del gobierno propio, te desinhibe, te predispone a lo próximo. ¿Qué pasó con las hijas de Lot? Tuvieron un hijo hermano. Era hijo de ella, pero era hermano. Porque el padre de su hijo era su padre. Incesto. Uno de ellos se llamó Amnón. Y era amonita, el pueblo, el padre del pueblo amonita, del cual yo te voy a hablar hoy. Los amonitas tenían un dios. El dios era Moloch o Milcol. Mira qué tremendo. De un incesto nace un hijo. Y ese hijo amonita adora a una deidad. La deidad es Moloch o Milcol. ¿Y qué es lo que demanda esta deidad? Esta deidad demanda que sus rituales paganos sean de alguna manera en este orden: orgías y después niños en la boca del dios. ¿Qué quiere decir? En medio de todo lo que se llevaba a cabo, después nacerían hijos. ¿Y quién querría tener esos hijos nacidos de en medio de esa orgía? Entonces ese mismo dios que permitía la orgía y que demandaba esa orgía, después pedía a los hijos que nacían de allí para que fueran sacrificados. Ponían a los niños, los mataban, los ponían en la boca del horno y como un horno se los tragaba. Y entonces el Dios quedaba completamente complacido. Ahí está. Ese es el Dios, ¿verdad? Pero también es el Dios que demandaba abortos. Porque justamente cuando uno comienza en la promiscuidad, en el descuido, hacer cosas fuera del orden de Dios, no es que el bebé sea una consecuencia, no, es que está ahí. Lo que pasa es que después dice, ¿y ahora cómo me deshago? Ahí estaba el Dios para decir, aborto. Entonces vemos cómo de pronto las drogas, la promiscuidad y luego la muerte. ¿Por medio qué? De la entrega a este Dios que demandaba, después de haber pedido las orgías y todo tipo de promiscuidad, niños. Pues, este pueblo amonita, en 1 Samuel 11, viene a desafiar al pueblo de Dios. Un día viene y le dice a un hombre de allí, de Jabes de Galaad, le dice, mira, quiero hacer algo con ustedes. Quiero hacer una alianza con ustedes. ¿Ustedes creen que nosotros nos retiremos y ya no les molestemos más? ¿Quieren o no quieren? Bueno, dice, dime, ¿qué es lo que quieres que nosotros hagamos? Y entonces dice, mira, yo quiero que los hombres de Israel se saquen el ojo derecho. Ahora, quizás a usted le parezca esto, qué tremendo, ¿verdad? Pero también ellos aprendieron, el pueblo de Israel aprendió, que en la tierra prometida donde estaban los cananitas, los generales de los ejércitos, una de las prácticas normales que tenían a sus súbditos era mutilarle una parte del cuerpo. Desde el comienzo, en Jueces, nosotros encontramos, capítulo 1 y capítulo 2, que Adonit Beset era un señor que cuando venía el ejército invasor, lo primero que él hacía, enfrentarlo, pero tomaba al general que venía y le cortaba los dedos pulgares de las manos y de los pies. ¿Y qué se aseguraba? Que nunca más ese general se levantaría en guerra ni con la espada, ni podría calzarse para poder hacerle frente en la batalla. Así que los asirios también usaban ese método, ¿eh? Y el método que usaban los asirios, lo puede ver en el rey Joaquín, era quitarle los ojos a aquellos que esclavizaban. O sea, mutilar una parte del cuerpo para estos pueblos era normal. ¿Y para qué se usaba? Para defensa y para asegurarse que nunca más se levantarían contra ellos, pero también para humillación. ¿Eh? Imagínese esos que quedaban sin ojos, aquellos que quedaban sin los dedos pulgares. No solamente nunca más tomarían un arma, sino que nunca más podrían calibrar, ¿verdad? O ser un peligro para el enemigo, pero jamás podrían calibrar nuevamente ninguna de las armas que necesitan, justamente pericia, pero también tienen que ser muy bien lanzadas, como son las flechas y como son también las lanzas. Necesita de los 5 dedos, necesita de una postura y necesita de una visión correcta. Bueno, este rey amonita se llamaba Nahash o Nahash, que significa serpiente o droga. Yo quiero hacer una alianza con ustedes. Ustedes, si reciben esto, nunca más nosotros los vamos a molestar. Pero la condición es que todos los varones en Israel se saquen el ojo derecho. Claro, en primera instancia, los que escucharon esa intimidación dijeron, déjanos esperar 7 días. Vamos a estar 7 días pensando si lo hacemos o no lo hacemos. Ante la intimidación, lo hacemos o no lo hacemos. Ni siquiera hay que orar ciertas cosas, ¿verdad? Levante su mano. Así tenemos muchos cristianos. Voy a orar, porque si esto es de Dios, que me saquen un ojo, que me confirmen 7 días. Pues no, si te dio 2 es porque necesitas los 2. Nuestra visión es binocular. Tenemos un sistema visual que necesita los 2 ojos. Cuando esto llega a oídos del rey Saúl dijo: tráiganme un buey, porque no había WhatsApp, no había videollamada, no le podía mandar nada como mensaje a esta gente que los había desafiado. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Lo que a algunos le hace falta en este tiempo, porque parece que tienen sangre de horchata. No solamente reaccionar, sino estar proactivo a la intimidación, a la burla del enemigo constante, a las proposiciones indecentes, a esas alianzas peligrosas en las cuales han caído muchos cristianos, que fueron cristianos un día, pero ahora son personas medrosas, gente que está todo el tiempo temiéndole al enemigo, a sus amenazas, como si Cristo no hubiera vencido en la cruz del Calvario, como si Cristo no hubiera recuperado las llaves del Hades, de la muerte, como si Cristo no hubiera vencido y no se haya transformado en el león de la tribu de Judá. Vamos a pensar 7 días. Hay proposiciones que te hace el enemigo que tú piensas. ¿Qué tienes que pensar? No. Hay una ira, hermano, que se tiene que levantar. No solamente porque te quiere dejar tuerto, sino que tiene intenciones. La palabra de Dios no dice que no nos podemos airar. Sí, la ira es algo que Dios dejó. La tristeza, la ira y el miedo son 3 emociones que Dios mismo ha dejado, que si están bien ubicadas, si están bien usadas, hay que usarlas correctamente para poder expresarnos. Algunos dicen: el miedo es malo. No, la parálisis del miedo, el control del miedo es malo. Pero si tú no tienes ese, vamos a decir, ese pequeño miedo o temor, harías locura. Un niño cruzaría la autovía, o tú te lanzarías del puente como quería el enemigo que el Señor se largara, ¿verdad?, desde la azotea o desde el lugar del templo. Esa locura que quieren hacer de ti un kamikaze. La tristeza es para que te des cuenta, y sobre todo que hay cosas. La tristeza de este mundo es para muerte, pero la tristeza según Dios es para que venga y provoque un arrepentimiento, una meditación, una reflexión en tu vida. No es todo gritos y alegría, y eso es bueno. Pero hay momentos que uno se tiene que entristecer, así como se entristece el Espíritu Santo y se contrista cuando le ignoramos o cuando hacemos cosas que lo llevan a ese estado. Es un estado. Y la ira es algo que el Señor nos ha dejado, porque quiero decirte algo, hasta Dios tiene ira. Es tardo para llegar ahí, porque es grande en misericordia, pero la tiene. ¿Y para qué está eso? Para que uno la pueda canalizar, para resolver, para que uno pueda y tenga el anhelo y el deseo de ser un transformador, un cambiador de las circunstancias, alguien que no se conforma. Y hay veces que uno se tiene que enojar, y una vez tiene que actuar con ira, pero no es una ira para destrucción, es para decir: ¡basta ya! No más amenazas, no más nada de esto, hasta aquí llegamos. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Tráigame un buey. Mata el buey y lo corta en pedazos. Y le manda a esta gente que los había desafiado, que le quería sacar el ojo, les manda los pedazos. Vengan ustedes. Ustedes nos quieren sacar un ojo, así van a quedar ustedes. Levanten sus manos. Quería el ojo derecho. El ojo derecho, ¿verdad? Si tú eres diestro, tiene el 80% de la capacidad de visión en tu vida. así como el pulgar, ¿verdad? En la mano es tan importante porque toca todos los demás dedos para la prensión, ¿verdad? Que cada vez se afina más. Y así como el dedo gordo del pie es el que te mantiene en equilibrio cuando te lo sacan, no tienes el equilibrio. Cuando te sacan el ojo derecho, no solamente tienes la mitad de la visión, casi el 80% si tú eres diestro. ¿Qué pasa con una persona que no tiene un ojo? Bueno, una persona que no tenía un ojo en la antigüedad no podría nunca más hacer guerra. Una persona que no tenía el ojo derecho en la antigüedad tendría que ser un esclavo. Una persona que no tenía un ojo derecho en la antigüedad no sería productivo. Así que el enemigo decía: a cambio de paz o de tranquilidad, dame tu ojo derecho. Impresionante. Saúl dijo: no solamente estoy airado, sino que voy a ir en batalla hasta que queden sometidos. Y yo quiero decirte algo: quedaron tan sometidos que cuando llegó el tiempo de David, que fue el próximo rey, lo único que querían ellos es hacer amistad con David. ¿Por qué? Porque les cayó la mano de Dios. Y ya sabían lo que era un juicio de Dios sobre su vida. Así que lo único que querían ahora es buscar amistad con David. Y el gran problema es que muchas veces pensamos: bueno, ya están sometidos, le damos amistad. Nunca, ni una pezuña. Porque el día que murió el rey Nahash, David, por hacer una cortesía, mandó a un grupo de su gente a darle la condolencia. Y cuando el hijo vio, dijo: este viene a vengarse de nosotros. Mandó desnudo a los hombres de David, diciéndole: David, a los enemigos, o con los enemigos, no se puede hacer alianza ni se puede ser amistoso. ¿Se es o no se es? El enemigo no pierde tiempo. Entonces, espera un poquitito, no pierde tiempo. El enemigo quiere sacarte los ojos. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos visto que el enemigo quiere sacar el ojo? Y sobre todo la iglesia de Cristo, y sobre todo los cristianos. Porque el ojo en el cuerpo es lo profético. Y el ojo de los padres, los ojos de los padres, tienen que estar intactos. No solamente para ver lo natural, sino también para ver lo espiritual. O sea, necesitan pares de ojos en lo natural y en lo espiritual. Y el enemigo a veces, ¿qué quiere? Quiere cerrarte la parte profética para que no veas detrás de lo natural, de lo inofensivo, cómo se está moviendo el enemigo. Y que de ser un arquero con una visión poderosa, porque eso es lo que tiene un arquero, ¿verdad? El arquero tiene que tener fuerza en su mano, en su brazo, pero tiene que tener una calibración entre el esfuerzo que va a hacer en el brazo y la fuerza y el ojo. Los francotiradores han sido justamente preparados para eso, con esa precisión, para dar en el blanco. Si falta un ojo, hermano, si falta lo profético, si falta lo espiritual en la vida de una generación que tienen que ser padres para las próximas generaciones. Todo es natural. Mientras estudian, mientras se casen. No. Tienes que ir más allá. No hagas alianza con el enemigo. No le entregues tu ojo derecho. Es más, vuélvete en guerra. Porque él contigo no tiene ni arte ni parte. Pero tú no estás dispuesto a entregarle nada para que Él te haga la paz. El único que te puede dar la paz verdadera y absoluta es Cristo. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 127 que los padres tienen que ser valientes. No solamente para tener los niños, sino para mantenerlos hasta el día que cumplan propósito. ¿Cuánta gente cree que sus hijos cumplieron el propósito porque fueron a la universidad? porque tienen un buen trabajo o porque la niña ya es una mujer. No, pues son tan valiosos los hijos y las hijas de esta nación santa que está aquí en la tierra, nación que está dentro de otra nación, que tiene costumbres, que vive de cualquier manera, que practica cualquier tipo de ideología. Pero hay una nación dentro de esta nación, y es la nación santa. Está conformado por familias y por hijos e hijas en esta hora que tienen un valor tan fuerte para Dios como la sangre de Cristo, pero que son tan tremendamente peligrosos para el enemigo que tendrás que hacer guerra si los quieres ver cumpliendo el destino profético. Para preservar el destino. Hay gente que dice: yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Allá tú. En ese momento Saúl dijo: basta de esperar 7 días si la pensamos. ¿Tú crees que vas a pensar 7 días con una propuesta como que te quedes tuerto, inhabilitado para la guerra, sin capacidad de producir, solamente para estar tranquilo, solamente para ser un pacifista? El Señor nos ha mandado a ser pacificadores, no pacifistas. Vamos a quedar inactivos, vamos a quedar pasivos, solo por no incomodarnos. Pues yo te quiero decir algo, hermano, que a ti no te gusta la guerra. Todos los días se levanta guerra, pero gloria al Señor, porque todos los días el Señor levanta bandera. Necesitamos padres que no sean ni tuertos ni velados, que sean esforzados y valientes. Como dice la palabra en el Salmo 127, que es bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de flechas de hijo, porque no será avergonzado en la ciudad. ¿Y qué nos habla? Que tiene un arco y que tiene la capacidad de poder soltarlos al destino. El ojo es la parte profética en tu vida. Es la parte que te compromete, derecho sobre todo, con lo espiritual. No digas todo está bien, porque hay un ojo derecho que te está diciendo, aunque la apariencia sea así, detrás está pasando algo. Levante su mano. ¿Y qué es? Que seamos rápidos, no para reaccionar, sino estar alertas, atalayas y centinelas que no son ciegos. La palabra de Dios dice Zacarías y también dice el profeta Habacuc: en mi guarda estaré. Zacarías dice: el opresor no volverá a pasar por aquí, porque voy a estar alerta. Voy a estar como un centinela, voy a estar como una atalaya. La opresión, el incircunciso, todo lo que quiere venir a destruir mi familia, mis generaciones, mi nación, no va a pasar por desapercibido. ¿Sabe por qué? Porque no he vendido mi ojo derecho. Por estar tranquilo. ¿Cuántos padres, por estar tranquilos, se han dejado sacar el ojo derecho? Para que no me molesten, para que no me tenga que fastidiar. Gracias a Dios por esos padres que dicen: no, a mí no me van a sacar el ojo derecho. En estos días hemos liberado 2 o 3 niños y niñas aquí, porque si el padre no se quiere meter, ni la madre, en guerra por un hijo, gracias a Dios que Dios asigna padres espirituales para que se pongan en guerra por ellos, porque ellos no vendieron el ojo derecho por provisión, por comodidad. Ellos saben que en esos jóvenes hay destino eterno. A lo largo de toda la historia, siempre Dios tuvo que levantar gente que no vendiera el ojo derecho. ¿Eh? vemos a Jocabed, tuvo que preservar el destino de Moisés. Si no, nunca hubiéramos sabido de él. No fue su padre, levante su mano. Y ahí voy a los padres. No fue su padre. Su padre era un levita, Anrá, dice la palabra. No lo vemos más que haciéndolo. Pero vemos una madre que tiene un protagonismo. Y yo quiero decirte algo a los varones que están aquí: tú no puedes ceder tu lugar de sacerdote, tú no puedes ceder tu lugar de padre, tú no puedes ceder tu lugar de profeta para tus hijos, porque no hay mayor autoridad en el pastor de la iglesia sobre tus hijos que la que hay sobre ti mismo. Un decreto de un padre, una oración de un padre, una palabra de un padre tiene un poder para salvar de la muerte a los hijos. Por eso, para preservar la vida como hombre de Jesús en la tierra, Dios se le aparece de noche, no a María. A María le dio el anuncio del nacimiento para que ella diera permiso, porque Dios no viola a nadie. Porque si tú no le entregas la voluntad a Dios y le dices sí quiero, el Señor, aunque sea tu creador, no lo va a hacer. El enemigo sí. El enemigo trabaja en la ilegalidad. El enemigo abusa. Cuando no puede entrar por la puerta del pecado porque un niño es inocente, entra por la puerta del trauma y comienza a dirigir la vida de ese niño por medio del trauma. María le dice: sí, soy la esclava del Señor, hágase como tú has dicho. Pero cuando el niño nació, José, feliz, su padre adoptivo, con el niño, recibe una visitación de un ángel en sueño. Le dice: quita al niño de aquí, llévatelo a Egipto porque lo van a matar. ¿Cuántos son más? Una persona que no tiene el ojo derecho abierto, una persona que solamente se deja llevar por la analítica, la razón, una persona que niega el mundo espiritual, una persona en esta hora no se va al horóscopo, no se va a buscar el significado del sueño, a lo esotérico. Una persona que tiene el mundo abierto, porque es una persona de oración, de adoración, sabe que Dios es poderoso para hablar de muchas maneras, y el lenguaje del Espíritu son visiones y sueños, y que Dios tiene ángeles asignados para guardar a nuestros hijos, y Dios tiene ángeles asignados para guardar a aquellos que le temen. ¿Qué hizo José? Me lo voy a pensar a ver si tengo para el viaje. No, tomó a la mujer, tomó al niño, y vamos a quedarnos por un tiempo aquí. Y el Señor mismo le avisó cuando tenía que volver. Siempre hubieron gente que Dios levantó para preservar el destino profético de un hijo, de una hija, pero de las generaciones. En el tiempo de Elías, ¿se acuerda que Elías estaba en una cueva? ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué se volvió a la cueva? Porque antes de ir a la cueva, él sabía que los profetas se escondían en las cuevas. Levante su mano. Porque en el tiempo de Jezabel, casada con Acab, el rey de Israel se casó con una bruja. Y de ese matrimonio la bruja terminó dominándolo. Hizo de él un hombre medroso. Hizo de él un hombre sin carácter. ¿Y ella qué hacía? Ella abastecía a los profetas de Baal. Les daba de comer. ¿De qué? De los impuestos de todo el pueblo. ¿Qué es lo que no quería ella? Ahora, Nahash, que no tengan el ojo derecho, nos conviene. Así no van a la guerra, no son productivos y están sometidos. ¿Qué es lo que le molestaba a Jezabel? El ojo derecho nuevamente. Cárguense a todos los profetas, que no quede ninguno vivo, porque yo tengo un plan: poner mis propios profetas. Así que había un mayordomo de Acab, el rey Acab, que era temeroso de Dios, Abdías. Son la gente que muchas veces tienen que trabajar dentro del sistema corrupto y no lo abandonan porque Dios tiene un propósito, no para que tú te corrompas, sino para que en el momento justo tú puedas salvaguardar los planes de Dios. Muchas personas dicen, ¿por qué estoy aquí? Hay una persona, ya le contábamos a Itiel, que está en un lugar tan estratégico a nivel global. Es un hijo de Dios. Y él ve tanta corrupción en todo eso. ¿Pero por qué Dios lo tiene ahí? No para que él se corrompa. Por eso tiene que estar fuerte y constantemente hay intercesión profética y apostólica. Porque Dios en un momento lo va a usar. Levanta su momento. Abdías era el mayordomo de un rey corrupto, Acab. Su mujer había dicho que no me quede un profeta, porque cuando está Jezabel, lo profético no pulula ni crece. Porque si hay antagonismo, es entre lo profético y lo jezabélico. Entre la lechuza y el águila. Levante su mano. Los dos vuelan, pero uno es lechuza y el otro es águila. Más todavía, la lechuza es capaz de comerse cualquier bicho que encuentre o que vuele. Y los otros también. El águila también lo hace. Pero cuando hablamos espiritualmente, estamos hablando del espíritu profético y estamos hablando de la hechicería y de la brujería. Que parece que los dos son muy espirituales y parecen muy parecidos si usted no tiene discernimiento. Levante su mano. Entonces Abdías, ¿qué hace? Dice que Abdías empieza a buscar a los profetas y los mete en dos cuevas, 50 para un lado y 50 por el otro lado. ¿Qué hace Abdías? Como mayordomo les lleva comida y los mantiene en el tiempo de Jezabel. Cuando está Jezabel, el profeta tiene que estar en la cueva. Tiene que estar escondido porque si no lo matan. Abdías un día sale al encuentro de Elías y Elías dice, Abdías, anda a decirle acá que esta tarde va a haber una confrontación en el monte Carmelo. ¡Ay! Pero si yo ando escondiendo profeta, tú de... Alguien se tiene que animar, dejar de estar en la cueva. Hay que confrontar en el monte Carmelo a este Acab y a su profeta. Y el Dios que responda, sea Dios. Basta de estar escondidos. Levante su mano, diga, basta. No haga alianza con el enemigo. No quiera pasividad. No quiera tranquilidad. Yo mientras tenga para comer, beber, pagar el alquiler o la hipoteca, estoy bien. Dios me bendice. ¿A precio de qué? ¿De que tus generaciones se pierdan? ¿A precio de qué? ¿Vivir en la retaguardia? ¿Vivir a la defensiva? En el tiempo se levanta después que se muere Jezabel y Acab, su hija Atalía. ¿Qué hacía su mamá? Perseguía a los profetas. ¿Y Atalía qué hacía? No quería que hubiera rey. Ella quería ser reina en Judá. Su madre trabajó en el reino del norte y ella ahora quiere tomar el reino del sur con la falsa adoración. ¿Y qué hace? Cuando su hermano Ocosías es asesinado, ella va por sus sobrinos y mata a todos sus sobrinos para que no sucedan y ella se pueda sentar en el trono. Nietos eran. Pero había una hija de ella llamada Josabá, que estaba casada con Jodaida, que era un sacerdote. Y ella dijo, ¿cómo va a matar a todos mis sobrinos? Agarró a uno, a Joab, y lo escondió con la nodriza en una habitación del palacio donde su madre Atalía no tuviera acceso. Atalía es lo que viene siempre a combatir la verdadera adoración, la que no deja que el rey sea entronado, la que dispersa la adoración para que el rey no sea entronado. Pero Josaba era una mujer valiente. Su hermano había muerto, su madre tenía pretensiones como Jezabel de estar sentada en el trono y no le importaba sacrificar su próxima generación, ni a sus hijos ni a sus nietos. Pero Josaba, por haber tenido ese matrimonio con el sacerdocio, tenía un celo santo. Sabía que a su madre no le correspondía ese lugar, que había alguien de la generación real que tenía que mantenerse vivo. Así que lo guardaron 6 años al niño. Y un día, cuando Atalía estaba afuera, lo llevaron al templo y lo ungieron. Y en el momento que el niño es ungido y la gente está nuevamente aplaudiendo, llegó Atalía y se quiso morir. Levante su mano. Siempre Atalía va a querer interrumpir el momento donde el Señor en un lugar es entronizado. Pero ¿quién estaba allí? Josaba, que era alguien que sabía preservar el destino de un linaje real. Amado, Dios te está llamando en esta hora a que seas alguien que preserva esa generación profética, a ese linaje real que Dios tiene, a esas generaciones que necesitan padres y madres, que no vendan el ojo derecho, que no hagan la vista gorda, que no solamente piensen qué van a comer, qué van a beber sus hijos, sino que vean por lo espiritual de sus hijos. Porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles, pero lo que va a venir es mayor, hermano. Y tú y yo no vamos ya a volver atrás. Tú y yo en esta hora vamos a decir, ya estamos en el segundo tiempo de nuestra vida. Pero nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y nuestros nietos se van a enfrentar a un mundo que más bien vale que nosotros hayamos peleado la buena batalla, que nosotros permanezcamos firmes y que dejemos de dar vuelta la mirada y que no comprometamos el ojo derecho y demos justo en la diana. Dios va a levantar a los intercesores como Josaba, como Jocabé, madres que se van a levantar. No vas a poder con mi hijo y mis hijos, y los hijos de mis hijos van a servir al Señor. Y aunque se levanten los filisteos, y aunque se levanten los amalecitas, y aunque se levanten a esta hora los amonitas, no vamos a hacer alianza. Aquí estamos con la espada en nuestras manos, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, sigue aplaudiendo por unos minutos. Suya, aquí estoy. hecho no está en venta, por la tranquilidad pasajera. Mis dos ojos, diga, los dos ojos, los naturales y los espirituales, están bien agudizados, como los del águila. Sobre mi guarda me estaré. Yo no soy un atalaya ciego. Yo no soy un centinela ciego. Tengo mis ojos entrenados para ver mucho más. Tengo como si fuera la visión láser. Aleluya. Para ver más allá. El Señor le reprocha. Isaías 29, Isaías 52. Atalayas, parecen perros comilones que no saben ladrar. Estamos bien porque no estamos tan mal. Nunca vayas a doblar tu rodilla. Nunca vayas a venir un culto de intercesión. Nunca te vayas a hacer un ayuno por ahí. No, no, porque tú eres un perro comilón que no sabes ladrar. No sirves para atalaya. Levanta sus manos. El atalaya está percibido, es como esos perros. No alcanza ni a entrar, pero ya están con sus orejas paradas así. Pueden percibir el sonido a la distancia, antes que llegue el enemigo. Pero también dice el Señor, ¿sabes por qué no oyen, por qué no ven? Porque les ha caído un velo de somnolencia. ¿Y sabe qué? No se los ha tirado el enemigo, se los he puesto yo. A causa de la hipocresía que tiene. De boca para afuera me alaban, pero su corazón no está conmigo. No están comprometidos. Solamente me alaban como si fuera un ritual. O porque les gusta la música. ¿O sabe por qué? Porque les apacigua los demonios que tienen dentro. Por eso cuando llegan a mi casa se duermen. Porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Levante sus manos. Aleluya. Mi amado, que nunca te diga el Señor es una atalaya ciego, que has engordado, comido mucha palabra, mucho entrenamiento, pero no sabes ladrar porque tienes temor. Entrene los oídos, los ojos, el gusto, el discernimiento espiritual. ¡Olfate! En el nombre poderoso de Jesús, y no le tenga miedo al enemigo. Levante sus manos. Señor, en este día, diga, mi ojo derecho, mi visión no está comprometida con la pasividad o con la tranquilidad. Mi visión está comprometida con tu reino. Y aquí estamos, Señor, para no darle tregua al enemigo ni un día de nuestra vida, ni con nosotros, ni con nuestras generaciones, ni con nuestro territorio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor. Cuando tomamos la cena del Señor, vamos a tener una cobertura para estar en este día allí. Vamos a comer de Él. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Y lo próximo vamos a ungir, como diciendo, esto está consagrado para Dios, pero los niños también. Y lo dije el viernes, cuando tus hijos vayan a dormir, no hagas la oración rápido, toma tu tiempo, unge su habitación. No te parezca ridículo. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, el que es natural, el que es carnal no lo comprende, pero si tú eres espiritual, pero sin embargo estás atascado de cansancio, lo vas a pasar por alto. Y Dios dice en esta hora, tienes que estar activo, tienes que caminar en fe y tienes que vivir conforme a lo que el Espíritu te va guiando y no tu carne, que siempre quiere comodidad, en el nombre de Jesús. Amado, levante su mano. Diga, no estoy para retroceder. No estoy para rendirle al enemigo. ¿Quién va a venir a poner las condiciones a mí? A decir cuáles son las condiciones para mi casa, para mi familia, para mis hijos y para mis generaciones. Uy, pero no saben lo que vas a hacer. O tú eres mayor que Dios. Tú no sabes que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Habrá algo que el Señor no ve? ¿Habrá algo que el Señor prometió que no vaya a cumplir? De ninguna manera, mi amado. Sé fiel y sé fiel hasta el final, porque nuestro Dios es fiel. Dice y cumple en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor.